Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela secretos.
Ay, amigo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿quién va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hola, amigos de Realidad. Es un feliz sábado para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos, como cada 8 días, en análisis y reflexión de esa actualidad nacional e internacional que tanto nos llama la atención, que tanto nos preocupa y nos pone a pensar. Aquí estamos para compartir con un invitado muy especial, con el doctor Rolando Descarpontrías. Él es ingeniero, él es analista, en su buen momento también es periodista. Y con él vamos a estar hablando de los temas que son noticia en este momento en Colombia y en el mundo. Vamos a arrancar por Venezuela, lo que puede pasar a puertas del 10 de enero con Edmundo González, lo que puede pasar a partir del 20 de enero con Donald Trump, lo que puede pasar con las relaciones con Colombia, con México, con Claudia Sheinbaum, lo que está pasando, la crisis energética que tiene Bolivia, cómo vea el presidente Milei. Bueno, vamos a darle una vueltica, como decimos popularmente nosotros, al vecindario. Vamos a tratar de hacer un muy buen análisis de cómo se mueve esta comunidad latinoamericana. Obviamente, si nos queda espacio, tocaremos algo más de otros continentes y otros países. Pero mientras tanto, la invitación es para que nos acompañen. Mañana ya arrancamos, 1 de diciembre. Ya de lleno se nos acabó el año. Bienvenida a la Navidad. Ojalá se cumplan todos los propósitos en sus vidas maravillosas.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela secretos.
Ay, amigo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿quién va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La llegada de Armando Benedetti al gobierno, luego de su paso por las embajadas de Colombia en Venezuela y en la FAO, es mucho más que un nombramiento. Es una papa caliente que Gustavo Petro no sabe cómo manejar. Es el cumplimiento de una amenaza que él lanzó en una conversación con Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y mano derecha de Petro. Prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, dijo Benedetti luego de reclamar por el supuesto maltrato que recibía el gobierno, y recordó que si Petro está en el poder, es por él. En esas grabaciones se oye la voz de Benedetti haciendo graves reclamos a Sarabia, en medio de groserías, recordando que durante la campaña presidencial hizo 100 reuniones, consiguió 15.000 millones de pesos y ha mantenido un prudente silencio sobre quién puso esa plata en la costa. Dice Benedetti que si él decide hablar, se van todos para la cárcel. Le recuerda a Laura cómo empezó el proceso 8000. Para muchos analistas, este es el verdadero golpe blando que recibió Gustavo Petro, no propiamente a manos de la oposición o de los millones de colombianos que gritan «fuera Petro» y que él llama asesinos, ni por los medios de comunicación liderados por las que él llama «muñecas de la mafia». Como en ocasiones anteriores, los peores golpes los recibe de sus propios familiares y aliados. Desde el comienzo del gobierno, Petro ha tenido que lidiar con esta papa caliente. Cuando la revista Semana publicó los audios de las conversaciones entre Benedetti y Sarabia, ambos funcionarios fueron retirados de sus cargos como embajador en Venezuela y como jefa de gabinete respectivamente. Sin embargo, ambos cayeron para arriba, como se dice coloquialmente, pues Benedetti fue nuevamente nombrado embajador, para lo cual Petro activó la costosa representación diplomática en la FAO, en Roma, mientras hoy Sarabia ocupa el cargo de directora del DAPRE. Personas vinculadas al Congreso e incluso al gobierno afirman que Petro vinculó como asesor a Benedetti para mantenerlo cerca y evitar que cuente lo que sabe sobre la financiación de la campaña. El nuevo asesor se ha sentido marginado de la esfera del poder y también se siente relegado a posiciones secundarias, luego de haber sido el artífice del triunfo de Petro. Tiene varias investigaciones judiciales en el país, por lo que inicialmente se pensó que tenerlo en una embajada había sido lo mejor para el gobierno y para él. Sin embargo, Benedetti reclama airadamente por ese aislamiento y por el trato displicente que han tenido hacia él, pues lo hacían esperar horas antes de que Laura o el mismo Petro lo atendieran. La reacción al interior del pacto histórico no ha sido buena. Petro ha tenido que intervenir y afirmar que Benedetti no será jefe de ninguno de ellos, que no ocupará ningún ministerio y que su participación se limitará a las actividades políticas en el Congreso. Algunos en la oposición ven que detrás de la presencia del nuevo asesor podrían correr ríos de mermelada. Como si fuera poco, Benedetti afirma que se ha sometido a tratamientos intensivos de recuperación por adicciones al alcohol y a las drogas, con lo que los colombianos se preguntan si no hay otras personas capacitadas para asesorar al gobierno y que no tengan ese antecedente tan incómodo. Pero es probable que esa confesión obedezca a la necesidad de justificar que las afirmaciones que aparecen en las grabaciones las dio mientras estaba drogado. Todo lo anterior permite suponer que Gustavo Petro es víctima de la amenaza de Benedetti y que no puede permitir que éste cuente lo que sabe, cueste lo que cueste. Ya no es suficiente con abrirle una nueva embajada en algún sitio muy atractivo. Ya no basta con un presupuesto muy generoso de salario, viáticos y prebendas. Ahora viene a reclamar su espacio, consciente de que el gobierno entra en su fase terminal, que la popularidad de Petro cae en picada y que, si no es ahora, tal vez no podrá tener ese anhelado espacio político. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
¿Lo vi muy coqueto con Camila?
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿quién va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Tenemos hoy en Realidades al ingeniero boliviano Rolando Descarpentier Arteaga. Él es analista de la situación latinoamericana,
también estuvo dedicado al periodismo durante mucho tiempo, y hoy pues tenemos el gusto nuevamente de contar con él en Realidades para analizar un poco la situación latinoamericana, que nos cuente cómo está la situación actual en Bolivia, en su país natal, y bueno, pues en términos generales, cómo anda el resto del vecindario. Le damos entonces un saludo muy cordial, doctor Rolando. ¿Cómo está usted?
Querido Carlos, Juan Carlos, Julio, la verdad que un placer agradecer la invitación, estar de regreso en Colombia y de regreso sobre todo en contacto con el programa Realidades.
A usted muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Y bueno, hay varios temas que queremos conversar con usted sobre esta situación latinoamericana y que después también nos cuente cómo anda Bolivia. Empecemos por el tema continental que está hoy en día en todas las noticias y que tiene que ver, por supuesto, con Venezuela y lo que va a suceder ahora el 10 de enero. Supuestamente debería asumir la presidencia quien ganó legalmente las elecciones y quien es reconocido hoy en día por una inmensa cantidad de países. Pero, por supuesto, también está Nicolás Maduro diciendo que las elecciones las ganó él sin ningún tipo de evidencia distinta de un comunicado expedido por el jefe del Consejo Nacional Electoral, que lo preside, por supuesto, una persona muy cercana al régimen de Maduro. Esto ha despertado pues una indignación muy grande en muchos países del continente, particularmente en Estados Unidos, bueno, incluso países que son muy cercanos a Brasil, a Colombia, a México. Me refiero pues particularmente a aquellos que forman ese cinturón del socialismo del siglo XXI, que toda la vida pues habían apoyado incondicionalmente al régimen que inició con Chávez y hoy está con Maduro. Y hoy en día algunos se han distanciado. Quiero precisamente que comencemos con este tema, el tema de Brasil. Lula da Silva se ha distanciado un poco de la posición original de estos países aliados al socialismo del siglo XXI y ha cuestionado seriamente la posición de Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted esta situación comenzando por allí, por Brasil?
Mira, hay dos países que son de suma importancia en la geopolítica regional, que son Brasil y México. En este momento vamos a abordar la posición de Brasil. Es muy interesante que, primero, Brasil haya rechazado, se haya opuesto a la inclusión de Venezuela en los BRICS. Y estos días, María Corina Machado hizo llegar al Congreso brasilero para hacer una exposición de las pruebas del fraude electoral, ¿no? De que la oposición ganó las elecciones. Eso queda a consideración del Congreso. Pero no olvidemos que el Congreso es tanto oposición como oficialismo. Hay que esperar ver si realmente Luis Inácio Lula da Silva va a hacer algún tipo de pronunciamiento firme y decisivo respecto a las elecciones de Venezuela. Porque a nivel Sudamérica, la geopolítica brasilera, desde los años 60, a mediados de los años 60, ha sido la de ser un satélite privilegiado de Estados Unidos, quien administre la política sudamericana en pro de los beneficios de Estados Unidos y en segunda mano en pro de los beneficios de Brasil como tal. Eso es algo innegable, así funciona. Entonces, a mí me hace ver este distanciamiento de Luis Inácio Lula da Silva respecto al socialismo del siglo XXI, que hay algún tipo de presión hacia él. Y esa presión solamente puede venir de Estados Unidos. Hay algún tipo de presión, pero esa presión tiene que cuajar en un pronunciamiento directo con el tema del fraude electoral en Venezuela. A mi entender, no ha habido todavía un pronunciamiento directo respecto a este tema. Si ese pronunciamiento no se da, me temo que todos son amenazas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para lanzar cualquier operación para proteger el gobierno legalmente elegido, tiene que tener una base. Su base natural sería o Colombia o Brasil. Tiene que presionar a alguno de los dos países para que se pronuncien al respecto y poder desde ahí tener una base de acción para retomar la democracia en Venezuela. Parece que ha fijado sus ojos en el Brasil, pero vuelvo y repito y finalizo esta parte con este comentario. Mientras no se pronuncie el gobierno de Brasil de manera contundente al respecto, no hay nada. Ya el gobierno colombiano ha tenido un pronunciamiento demasiado ambiguo para mi gusto, y un pronunciamiento ambiguo es simplemente un no, no va a apoyar.
Ingeniero Rolando, qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. Después hablamos un poquito de esta Colombia, obviamente, como dice el doctor Carlos, ya que estamos dando una vueltica y estamos ahí quedados en Venezuela. Hablemos un poquito también de ese 10 de enero, cuando va a llegar, obviamente, el nuevo candidato. Hace un par de días dijo Diosdado Cabello, si llega Edmundo González, la primera orden, obviamente, será meterlo a prisión. Pero no nos quedemos ahí. Quiero irme 10 días más adelante, cuando Donald Trump entre inmediatamente y se posicione como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en los dos escenarios? El primero, en la llegada de Edmundo, el 10, y el segundo, cuando Donald Trump se posicione, ¿cuál será el papel de él, frente a esta situación de los Estados Unidos, viendo lo que está pasando en Venezuela?
Claro, es muy interesante porque ahí básicamente estamos intentando desnudar la estrategia de Donald Trump en esta geopolítica, ¿no?, de Venezuela. Primero que nada, la estrategia de la oposición en Venezuela ha sido desde hace meses meter miedo con el tema de Blackwater, de la recompensa, todo esto ha ido caldeando un poco los ánimos, pero yo me acuerdo la anterior presidencia de Donald Trump, cuando salió su secretario de Estado, no acuerdo su nombre, pero salió a la conferencia de prensa con una nota debajo del brazo que decía enviar 5.000 tropas a Colombia. Fue un escándalo que iban a invadir Venezuela y todo. No, esos son globos de ensayo. Son globos de ensayo, ¿no? Ahorita están preparando el camino. La gran pregunta es, ¿será que va a pasar algo al respecto? ¿Será que Donald Trump va a hacer algo al respecto? Recordemos que no importa el presidente que haya. La característica principal de la geopolítica americana es que justamente su política exterior pesa más que quien esté a la cabeza de la Casa Blanca. Eso es muy, muy diferente. ¿Qué pasa con este sentido? Donald Trump puede tener muchos planes, pero va a tener que ceñirse a la geopolítica. Y ahorita la geopolítica americana está más centrada en lo que pase con China, ni siquiera Rusia. Recuerden que en el conflicto con Rusia, Estados Unidos, Donald Trump, en todo caso, quiere retirarse de ese conflicto, y desde mi punto de vista eso va a juntar fuerzas para enfrentar al verdadero problema, que es China. El verdadero problema geopolítico de Estados Unidos no es ni Venezuela, ni es Rusia, es China. Lo que está haciendo ahorita Estados Unidos es apartarse del conflicto de Ucrania, apartarse del conflicto de Irán. El conflicto de Ucrania se lo está heredando a la OTAN. El conflicto con Irán se lo está heredando y apoyando a Israel. Venezuela no es que sea de mucho interés. De hecho, hace poco, unos meses atrás, se le han levantado determinadas sanciones que le permiten a Venezuela venderle combustible a Chevron, Exxon, creo que Texaco más, las tres más grandes, Móvil, para refinarlo en Estados Unidos, porque las refinerías del Golfo están adecuadas al petróleo venezolano. Así ellos van a refinar para consumo interno en Estados Unidos y para exportar a Europa. Nadie más le puede cumplir bajo sanción a Venezuela. Entonces, le han liberado las sanciones para que medio se capitalice, porque lo venden a precio de gallina muerta el petróleo venezolano, pero le ha dado un respiro. No le interesa. A Estados Unidos le interesa una Venezuela en este momento que le venda petróleo barato, sea con este régimen o con un gobierno democrático. A eso se resume el interés. Aparte de eso, todo país que espere que de afuera le lleguen las soluciones corre el riesgo de quedar esclavizado bajo la esfera geopolítica de quien lo liberó. Otra cosa es que hagan algo por dentro. Algo por dentro es esa valentía del candidato de la oposición de irse a Venezuela, si es que realmente lo va a hacer. Está sacrificando la vida. Se va a exponer a que lo maten, que lo metan preso, un montón de cosas, apelando a que la comunidad internacional se decida a ayudar a Venezuela de alguna manera. Yo no me confiaría en lo que pueda pasar, porque Donald Trump es, ante todo, un negociador muy astuto que vela por sus intereses, o en todo caso, los intereses de Estados Unidos, para garantizar su imagen política de él como individuo. Por eso, él se aleja del conflicto de Ucrania, del conflicto de Irán. ¿Por qué? Porque aspira a que se desgaste Israel, a que se desgaste sobre todo la Unión Europea, y el dar el último. Ahí se aplica la teoría del tercer vencedor. Dos se enfrentan, son tres fuertes, pero hay dos que se están enfrentando. No importa quién gane de esos dos, el que gane igual queda muy debilitado. Y el tercero, que no participó del conflicto en este sentido, Estados Unidos, llega para aplastar al supuesto vencedor y queda como el vencedor absoluto, con menor desgaste. Esa es la teoría de negociación de Donald Trump. Entonces, no aspiren, no aspiremos a que venga Donald Trump a ayudarnos. Yo hago esa recomendación.
Sí, es claro que frente a otros escenarios que hoy tiene que manejar Estados Unidos en el ambiente internacional, mundial, pues Latinoamérica no parecería ser, digamos, estar así dentro de las prioridades. Pero sin embargo, fíjese usted, doctor Rolando, que incluso antes de llegar Trump al poder, pues un mes largo que le falta, y ya comenzó a hacer unos anuncios pues muy importantes en temas económicos, el hecho de anunciar unos aranceles del 25% para México, incluso para Canadá, bueno, y otro tipo de arancel también para China, aunque eso, pues digamos, pues ahí no preocupa mucho a los chinos con toda seguridad, pero por lo menos a México y a Canadá sí los podría preocupar mucho. Recordemos que para México, Estados Unidos es el principal socio comercial. Y esto lo hace precisamente para evitar que haya ingreso a Estados Unidos de ilegales y de narcóticos. Esto seguramente no lo va a poder llevar a feliz término porque hay unos tratados internacionales que se deben cumplir primero antes que una orden presidencial. A pesar de que si él insiste en eso, eventualmente podría lograrlo. Pero a pesar de todo, puede que no esté dentro de los verdaderos planes de Trump imponer a la fuerza estos aranceles, sino simplemente es parte de lo que usted menciona, como esas características políticas de cada uno de los mandatarios, y en este caso, pues estas son las de Trump. ¿No cree usted, doctor Rolando, que frente a estas nuevas posiciones de Trump, frente a México y frente a Canadá, países como, por ejemplo, Colombia podrían verse muy afectados porque muchos de los inmigrantes ilegales que van hacia Estados Unidos pasan por el Golfo del Darién, al norte de Colombia, en el oriente del norte de Colombia, y por supuesto el tema del narcotráfico desde cuando llegó Gustavo Petro al poder está disparado. Ahí, bueno, ya dicen que hay 250.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia, que además ya no producen dos cosechas al año, sino incluso hay sectores que producen hasta seis cosechas al año, que hay del orden de 1.600 toneladas de cocaína que se producen en Colombia. Todo esto, por supuesto, en una gran parte va dirigida hacia Estados Unidos. Entonces, ¿no cree usted de pronto que si esas amenazas que está haciendo Trump, primero las llega a cumplir y segundo las extiende a otros países, no podría ser Colombia uno de esos países afectados por esas decisiones?
Bien, hay un tema interesante ahí, pero quiero hacer un paréntesis. La producción, la cantidad de cosechas de coca, eso ya lo pasamos en Bolivia, en el Chapare, y el propio Evo Morales sacó un video burlándose de la situación. En Bolivia se utilizaron químicos para poder producir más veces al año, pero su límite estaba entre 4 a 5 cosechas, y de ahí la hoja se maltrataba, le salían huecos, se secaba y se perdía la producción. Entonces, hablar de 6 cosechas, lo dudo mucho. 4 a 5 cosechas ha sido el límite técnico en Bolivia, básicamente sacrificando la planta, ahí tuvieron que retroceder a 4 cosechas estables al año. Entonces, 6 me parece que es poco viable. Hay dos países importantísimos en el tema de la migración, Colombia y México, son claves, porque son cuellos de botella. Definitivamente que podrían venir algún tipo de sanciones o llamadas de atención, por así decirlo, hacia estos dos países. Ya lo hay en el tema de México, ya lo hay. Pero son dos gobiernos socialistas que no necesariamente buscan hermanarse con Estados Unidos. Se ha mostrado más rebelde el gobierno de México al decir que solamente recibiría a los deportados que fueran mexicanos, los demás no. Siendo que México sí permite que otras nacionalidades fuera de mexicana crucen su frontera y lleguen a la frontera de Estados Unidos sin ningún tipo de visa y pues pasan. Desde el punto de vista también tendría que aceptarlo y hacerse responsable, ¿no? Hay que asumir responsabilidades. Ahora bien, de nuevo el tema de las negociaciones de Donald Trump, el tema de los aranceles. Son dos etapas en aplicación, o por lo menos en el tema de los aranceles. Primero es la amenaza. Simplemente amenazar que vas a hacerlo cuando, como ya ha dicho Carlos, hay tratados internacionales que son de cumplimiento obligatorio. No puedes simplemente aplicar aranceles porque le da la gana. Eso lleva sanciones. Puede hacerlo, en teoría sí puede hacerlo, pero pues conllevaría determinadas sanciones, ¿no? O el rompimiento de los tratados internacionales, que hasta lo puede hacer. El problema de aplicar aranceles es que históricamente nunca sea bueno. Te puede mejorar la economía durante 2 a 3 años, pero ya después del tercer año empiezas a sufrir los efectos internos de esos aranceles. Empieza a deteriorarse tu economía porque empieza a ser menos competitiva. El libre mercado es justamente eso, libre competencia para ver qué tan bueno sos para realmente ofrecer productos y servicios a nivel internacional. Ahora bien, ¿dónde está la jugada? Hemos dicho, que son 2 a 3 años que te funciona el tema de los aranceles antes de que empiece a lastimar tu propia economía. No sé si ustedes están al tanto, pero CNN, sobre todo, en el tema de la guerra de Ucrania, en el tema de la posible invasión de Taiwán o conflictos con China, entrevistó a muchos generales, incluyendo generales 4 o 5 estrellas retirados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y uno de ellos explicó cómo se habían hecho simulaciones con inteligencia artificial de posibles enfrentamientos en Taiwán con China y todo, ta, ta, ta. En fin, todo indicaba, la conclusión final es 2 cosas, y te hablo que esto sucedió hace un año, ¿no? El año 2025 es un año crítico para la geopolítica mundial. Es crítico porque ya toman forma los caminos definitivos y se calcula que hasta el 2027, entre el 2025 y 2027, es el plazo para que se produzcan enfrentamientos con China. La guerra con China estallaría máximo hasta el 2027. Estamos a 2024. Faltan 2 años y medio. Menos de 2 años y medio, 2 años y 2 meses para que termine y lleguemos a finales de 2027. ¿Eh? Es el tiempo que te duran los aranceles. Entonces se está preparando Donald Trump, desde mi punto de vista, atando esos cabos sueltos, ¿no? Ahí nos damos cuenta que él se está preparando, que en el peor de los escenarios aplica los aranceles, blinda su economía y se prepara para una guerra con China.
Doctor Rolando, interesante postura la que usted nos deja para pensar. Déjeme, seguimos dando una vueltica por el vecindario, ¿le parece? Vámonos a su tierra, vámonos a Bolivia, ¿le parece? Bueno, viendo unas estadísticas de doctor Rolando, me encontré con algo muy interesante que quiero que hablemos ahorita, y es que hasta hace unos años Bolivia disponía de unos recursos energéticos renovables y no renovables. Digamos que la matriz de generación eléctrica estaba compuesta más o menos por un 72.73% de termoelectricidad, usted que es ingeniero conoce muy bien, 22.95% de hidroelectricidad, 4.32% de otras fuentes de energía alternativa, solar, eólica y biomasa. Y escuchando las noticias a hoy, dicen que va a haber, que ya está Bolivia en una crisis. ¿Qué hay en todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto, ingeniero Rolando?
Mira, es un tema con el que yo lamentablemente, yo político, como candidato tal, no soy, no. No tengo planificado seriamente ser candidato político. Me veo más como un educador. Y de cuando en cuando te busco un diputado, un senador, para pedirte su opinión o la opinión de uno respecto a lo que sucede. El problema es que yo no sé por qué al político boliviano le falta esa visión más amplia. Lo digo siendo boliviano, pero tienen una visión muy limitada. Para mí, y por el análisis que yo he hecho, que no lo hago solo, siempre recurro a gente que tiene más conocimiento que mi persona, viendo Nicaragua, Venezuela, Cuba, la generación de pobreza es una necesidad para someter al pueblo. Se resume en eso. Ahorita el político llama a marchas, movimientos, todo para exigirle al gobierno que haga algo por la economía. No han hecho nada por la economía en 20 años, ¿por qué lo van a hacer ahora? La gente dice, es increíble la ignorancia del gobierno que en tanto tiempo no hace nada por la economía. ¿Será ignorancia? ¿Será un error repetitivo? Cuando un error es repetitivo, no hay ignorancia, hay intencionalidad de destruir la economía. Yo no sé si ustedes recuerdan un ex asesor del Pentágono que vino acá, dio algunas ponencias, Joseph Humayer, y él explicaba en una de sus ponencias que el PIB de Venezuela en el 2014 eran 250 mil millones y para el 2020-2021 había bajado a 90 mil. millones, pero el Estado pasó de controlar 15% de la economía a controlar el 50% de la economía. Entonces, cuando controlas el 50% de la economía, obviamente determinas quién come y quién no come. Y Vladimir Padrino lo dijo en un discurso: el que no apoya al gobierno no come. Eso es lo que está pasando en Bolivia ahorita. La generación de pobreza, el mal manejo de la economía, la crisis energética, falta de dólares, falta de medicina, falta de tantas cosas, va en camino justamente a generar pobreza para que el pueblo dependa de lo que el Estado le pueda dar. Es así de sencillo. Vamos al tema energético, que es el que yo más manejo, como ingeniero petrolero. El problema se da a partir del 2008, donde empiezan a decrecer las inversiones de las transnacionales y básicamente quien maneja la operación, la parte operativa, viene siendo la estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Pero se colocan en puestos clave a gente que no tiene experiencia o ni siquiera es del rubro. Nosotros llegamos a tener como presidente de la estatal petrolera a un muchachito que él lo que era técnico en reparación y ensamblado de computadora. Esa era su ocupación y estaba de presidente de la estatal petrolera. Y cuando hubo crisis del gas licuado de petróleo, las pimpinas o garrafones que le dicen acá, lo pusieron a él a repartir las pimpinas, los garrafones de gas en camión para demostrar al pueblo que el presidente de la estatal petrolera estaba preocupado por su gente y él personalmente repartía los garrafones de gas. Eso no soluciona. El problema es que como hay gente incapaz en puestos de ingeniería clave, pues básicamente no se pueden perforar pozos, los últimos pozos todos le salen seco o con abandono por errores técnicos y todo, pero ¿cuál es el punto? Por más que perforen pozos o intenten perforarlo, simplemente o no encuentran hidrocarburos, le sale agua, o lo que le sale no es viable o no tienen la capacidad de sacarlo. Es puro populismo donde solamente se hace política pero no se dan soluciones técnicas. Entonces ha decrecido la capacidad de petróleo acá, que el petróleo boliviano no da para diésel, da en realidad es para gasolina, pero ya hasta la gasolina la estamos importando, casi el 54% de la gasolina que se consume, ahora hay que importarla. Estamos en riesgo de desabastecimiento de gas en las próximas como 7-8 años porque no hay nuevos yacimientos, no lo hay. Ese es el problema que hay en la crisis energética y lo mismo pasa en diferentes rubros. No se trata de incapacidad, es una estrategia del socialismo del siglo XXI para someter a un pueblo. En eso se resume. Yo tengo que hacer, o tenía que hacer, porque estoy en Colombia, 3 horas de fila en la bomba de combustible para que me vendan un máximo de $9 de combustible subvencionado. $9, que estás hablando de por ahí, no llegas a los 30 litros, 27 litros más o menos, y no te venden más. No, simplemente no te lo dan. Entonces, ¿qué sucede con eso? Por ejemplo, los taxistas del transporte público disminuyen al 50% su actividad. Eso quiere decir que su renta disminuye al 50%, lo cual se traduce en que la renta de la familia disminuye, se dejan de lado los lujos, se reduce todo a la supervivencia. Ya no hay salidas a comer afuera, idas al cine, a tomarse una cervecita, tienen que despedir a los baristas, a los bartenders, al encargado del cine, de limpieza, disminuyen a la mitad el personal, y eso es un dominó. Empieza a caer el uno, caer el otro, cae. Y no solo eso, como la gente tiene miedo y deja de gastar porque no tiene, porque prefiere guardar el dinero, cuando tú guardas el dinero, pese a que lo tienes, lo guardas y prefieres no gastarlo, agudiza también la crisis económica porque hay menos circulante. No porque falte el circulante, que de ya es un problema. No hay dólares porque simplemente no hay exportaciones. Pero también deja de haber dólares porque los pocos dólares que hay, la gente prefiere guardarlo y no gastarlo, y se agudiza la crisis. Esa es la situación. Es pura estrategia para destruir la economía de un país.
Pues permítame, doctor Rolando, hacer una comparación con algunos aspectos que están sucediendo hoy en día en Colombia. En el tema de la empresa estatal, que digamos es mixta en Colombia, que es Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol es duramente cuestionado porque fue el gerente de la campaña del actual presidente Gustavo Petro, y hay muchísimas investigaciones sobre la financiación de esta campaña porque hay sospechas, hay denuncias de que se excedieron los topes de financiación en más de 5 mil millones de pesos. La ley colombiana responsabiliza en primer lugar al gerente de la campaña, que es, como le digo, el presidente de Ecopetrol. Hemos analizado en este programa, en realidades anteriormente, la situación de esta empresa, es la joya de la corona en Colombia, y vemos que lamentablemente la acción de Ecopetrol se desplomó no solamente en el mercado nacional de acciones, sino en Nueva York, porque esta empresa cotiza en la Bolsa Internacional en Nueva York. Y también allá el valor de Ecopetrol, de la acción, se desplomó. La producción de hidrocarburos en Colombia está en veremos, está también en una situación muy preocupante, porque el presidente Gustavo Petro ha manifestado en varias ocasiones que la intención es suspender todo tipo de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Va exactamente en contravía de lo que está haciendo el resto de la humanidad. En todos los demás países están haciendo sus mejores esfuerzos por implementar mejores producciones en términos de hidrocarburos, y Colombia va en el sentido opuesto. Además, se presume que el año entrante, en 2025, en Colombia vamos a estar con racionamiento de gas, lo cual afecta a las familias, pero además afecta el transporte, porque muchos vehículos tienen ya el gas como combustible para su funcionamiento. O sea, es una situación muy compleja. Que quería hacerle este resumen. En la empresa de combustibles en Colombia, de producción de combustibles, que es Ecopetrol, pero eso además se ve reflejado en otras industrias que, pues digamos, no es el tema de este programa, pero quisiera también mencionarlo, porque usted acaba de mencionarlo en el caso de Bolivia, y es que estamos viendo que el crecimiento es negativo en el comercio, en la industria, la construcción, las ventas de los inmuebles que se construyen en Colombia han decrecido 46% en el año reciente. Y bueno, lamentablemente es el reflejo de mucho de lo que sucede en otras industrias y en otras empresas en Colombia. Le quería hacer este breve resumen para comentarle pues que aquello de lo cual están hoy en día sufriendo en Bolivia también lo tenemos compartido en Colombia, y por supuesto ese es el reflejo de lo que tenemos nosotros tanto en el gobierno en su país, en Bolivia, como aquí en Colombia. Pero quería preguntarle, con relación a todo este tema que estamos hablando, ¿cómo anda la oposición en Bolivia? ¿Existe una oposición organizada? Lamentablemente en Colombia, digamos, hay una explosión de precandidatos para las elecciones del 2026 a la presidencia, que nos refleja pues que esta situación de unión en la oposición pues en Colombia no existe mucho. ¿Cómo es en Bolivia? ¿Hay alguna expectativa de esa unión de la oposición para que la situación mejore? ¿Cómo la ve?
Mira, más que la oposición, y creo que es un ejemplo de lo que se ve en Venezuela, me preocupa el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha vuelto muy intransigente, intolerante, pero esa desconfianza generalizada hacia la clase política hace que el pueblo se vuelva indiferente. Pero al volverse el pueblo indiferente, ¿eso a quién le favorece? Pues al actual gobierno, que está en la cabeza. Por ejemplo, hay una iniciativa de un diputado para hacer un cabildo, para unir a la gente, darle esperanza, colocar banderas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso uno, paso dos, paso tres, y la gente no quiere ir. No, es que es un tema político porque quiere ser candidato. ¿Cuál es el problema de ser candidato? Vamos, veamos qué es lo que está proponiendo y a ver si apoyamos. Hay una desconfianza, una intransigencia en el pueblo que permite que el gobierno tenga un escenario donde ellos pueden hacer lo que le dé la gana, porque la oposición no tiene cabeza. Pero no tiene cabeza en parte porque el pueblo es intransigente. Reclama, se desahoga, pero tampoco acepta propuestas. Otra estrategia totalmente descarada es colocar candidatos en la oposición que en realidad son apoyos al gobierno para poder dispersar el voto y justificar el fraude electoral. Eso ya lo denotamos como uno de los mecanismos de fraude electoral. Aparecen dos tipos o tres tipos totalmente desconocidos que acaban sacando 5 o 6% cada uno, es 12% menos para la oposición. Y ellos dicen, no, es que como habían candidato, pues sacaron 5%. Ellos lo manipulan eso en el sistema informático y dividen los votos. Hay otro candidato, Manfred Reyes Villa, que él era alcalde supuestamente de la oposición, el gobierno le metió un montón de juicios y de pronto el gobierno simplemente desistió de los juicios contra este señor, pero no de los juicios contra tanto opositor y activista que hay en el país, a eso los tiene presos, los tiene perseguidos, pero a ese sí le desistió los juicios. Y oh sorpresa, aparece de candidato a la presidencia. Y sacan una encuesta de una empresa Morris que el año 2020 justificó el fraude electoral del gobierno, y esa encuesta dice que Manfred está muy por encima en los votos y es el candidato ideal para la oposición. Claro, están justificando el fraude electoral. Así está la cosa ahorita, no hay una oposición, y te lo comento así, se los comento así, porque son los mecanismos de fraude electoral que se pueden aplicar en cualquier escenario, en cualquier país. Ahora, en el tema de Colombia, creo que no hay reelección en Colombia. Al no haber reelección, puede darse un recambio en la política. Lo importante es que la actual oposición haga un mea culpa, vea cuáles fueron los errores que se cometieron y saquen un candidato que haya aprendido de los errores de Moros y Cristianos y pueda llevar a Colombia, al pueblo colombiano, hacia una política de conciliación, no de negociación, de conciliación, que es muy diferente, donde podamos ver las necesidades de todos y la política sea pragmática, sin ningún tipo de paradigma o ideología, simplemente con el deseo del deber cumplido hacia la población, sacar adelante un pueblo sin pensar si es militante de izquierda o derecha. El gobierno que venga tiene que dedicarse simplemente a sacar al pueblo adelante, porque el problema ahorita en Bolivia es, y en Venezuela, es palpable, en Cuba también, si no eres afín al gobierno no comes, eso no puede existir, hay que respetar la opinión ajena. Entonces, ojalá lo que está pasando en Bolivia sea una lección aprendida para todos.
Sí, señor, lo dice usted muy bien, ingeniero Rolando, lección aprendida para todos, y ojalá Colombia estemos tomando atenta nota y aprendamos de esta lección. Pero mire, ya que estamos ahí en su tierra, en Bolivia, vámonos un poquito más abajo, ¿le parece? Ahí a Tierra de Fuego, hablemos un poquito del fenómeno Milei, nuestras acciones aquí de Ecopetrol 833. En el fenómeno de Argentina, 40.3. ¿Cómo ve usted en este momento el fenómeno del señor Milei? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Cómo va ese país? ¿Y qué podemos hacer?
Sí, yo trabajé un tiempo en Argentina, en la industria petrolera, estuve allá. El principal problema que tiene Argentina, no solo la industria petrolera, sino en todos los sectores, es el sindicalismo. Es un sindicalismo demasiado proteccionista. Tiene que haber un sindicalismo que proteja el abuso del capitalismo caníbal, ¿no? Ese capitalismo salvaje, sí. Pero al punto al que se llegó en Argentina es un sindicalismo abusivo, totalmente abusivo. Yo te doy un ejemplo personal. Un jueves en la tarde nos dijeron, bueno, que mañana no hay trabajo porque hay paro del sindicato, entonces pues no hay trabajo. A mí se me ocurrió ese viernes en la mañana ir a la oficina para sacar mi computadora y trabajar desde casa. Porque, bueno, pues no puedo trabajar en la empresa, pero hay quien me prohíbe trabajar en mi casa. Estaban los del sindicato, allá dicen encierrado, cuando estás armado. Estaban custodiando la entrada, no podías entrar ni a recoger tus lentes, tus gafas que te habías olvidado. No podías ingresar. Ellos no son propietarios, eso es propiedad privada. No le pueden impedir a nadie que trabaje, y yo siendo extranjero, no estaba afiliado al sindicato, soy trabajador internacional, puedo trabajar en cualquier país, no respetaron eso. Eso está mal. No podés vos custodiar un bien que no es tuyo, que es privado, y obligar a que la gente no trabaje. No. Entonces, ese tipo de sindicalismo es el veneno que tiene que enfrentar, entre otras cosas, Javier Milei. Ahora, ¿por qué se ha dado el cambio? ¿Por qué tanta gente lo apoya? Salió en las noticias hace poco, no sé qué sector de sindicato, aceptando que no podían llamar a un paro porque simplemente la mayoría de los trabajadores lo apoyaban a Milei. Claro, el dolor llegó a tal punto donde los propios trabajadores y parte de los sindicatos se dieron cuenta que ellos mismos se estaban afectando con ese populismo del socialismo del siglo XXI y que de seguir así ellos mismos iban a sufrir, que ya lo estaban sufriendo, ¿no? Las carencias. Es el dolor, lamentablemente, lo que hace reflexionar al ser humano. Ese bendito tocar a fondo no se da automáticamente. Se da cuando nosotros reflexionamos y decimos, no más, toca ir en sentido contrario. Mientras no hagamos esa operación, esa mea culpa, y empecemos a ir para el otro lado,
el fondo va a ser cada vez más profundo. Argentina ya decidió que había tocado fondo y que necesita realizar cambios. En eso están. Y felicitaciones al pueblo argentino.
Uruguay gira también a la izquierda. Aparentemente allá la situación no es tan polarizada como en otros países del continente. Pero sin embargo, bueno, pues es una recuperación de la izquierda. Un país pues con poco número de habitantes, pero sin embargo un país muy importante en el ámbito latinoamericano. ¿Cómo ve usted esta situación y qué puede representar esto en beneficio del socialismo del siglo XXI? ¿Será que hay unión allí con los países afines a esta corriente?
Mira, ahí toca un punto importantísimo que le afecta a Brasil y le afecta a Colombia, te explico por qué. Una vez, en una marcha, una protesta que se tuvo en Bolivia, no hace mil todavía que estoy en Colombia, se me acercó un brasilero, representante de un partido de izquierda, y me dijo, la verdad que esto no es izquierda. Todo el movimiento del socialismo en Bolivia no es lo que se tenía pensado como izquierda. Se han ido por el camino equivocado. Punto aparte. Listo. Uruguay es un país que tiene una muy buena escolarización, un muy buen nivel de escolarización, de formación de sus ciudadanos. La izquierda en Uruguay no ha sido una izquierda tóxica, pero ¿por qué? Porque ese nivel de criterio de escolarización de la población no permite que haya populismo como lo hay en Bolivia, o en Venezuela, o en Cuba. Simplemente no lo permite. Por eso es que yo voy a insistir. El político llega solamente hasta donde el pueblo se lo permite. Un pueblo con más criterio es más exigente. ¿Por qué hablo que esto toca a Brasil? Por el comentario que te decía del brasilero este, ¿no? Que la izquierda de Bolivia no es lo que se tenía pensado. ¿Por qué toca esto a Colombia? Yo soy pragmático y muchas veces, no es que me meta en problema, pero tenemos discrepancias, porque yo critico a moros y cristianos. No estoy alineado con nadie. Si alguien hace algo bien, está bien. Si alguien hace algo mal, está mal. No importa de dónde venga. Hay cosas que Gustavo Petro ha heredado que tienen que cambiarse. Por ejemplo, un viaje en Bolivia de 105 kilómetros a mí me significa en peajes ida y vuelta, ¿no? 105 kilómetros de ida, 105 kilómetros de vuelta. Me significa medio dólar en peaje. Medio dólar. Antes, cuando era privado, me significaba 2.2 dólares. Me acabo de enterar que esa misma distancia acá en Colombia me significa unos 100 mil pesos. 25 dólares, 10 veces más. Eso es herencia de otros gobiernos. Para mí, pese a que el costo de vida en Colombia es más caro que en Bolivia, me parece una salvajada. Alguien se está haciendo muy rico con el tema de los peajes y eso tendría que cambiar porque afecta directamente al transporte de alimentos, a la canasta familiar. Otro tema de Gustavo Petro, la protección del medio ambiente. Sí, está muy bien, perfecto. Pero una política energética de simplemente que no haya más contrato de exploración y producción por el tema de medio ambiente no es la mejor de las políticas, porque te obliga a subvencionar combustible, a importar combustible, atenta contra la seguridad energética del país. Hay otras maneras de minimizar el impacto al medio ambiente en la industria petrolera, simplemente siendo mucho más exigente con el AHCE, que es Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Hay otro mecanismo. Simplemente prohibir la exploración de hidrocarburos no es una política. Entonces, Petro tiene sus luces, tiene sus sombras. No es para mí comparable al nivel de toxicidad que tiene el movimiento socialismo en Bolivia o lo que tiene en Venezuela, en Cuba. ¿Pero por qué? Justamente porque Colombia también tiene un muy buen nivel de escolarización. Yo veo gente a mi alrededor que hablan del petrismo, del uribismo, y eso no está bien. Porque el petrismo y el uribismo te desnudan caudillismo, y el caudillismo es diferente al liderazgo. Pero en fin, yo considero que se da un cambio en las siguientes elecciones en Colombia. El pueblo colombiano tiene mucho criterio, no van a dejar que se apliquen políticas negativas, ya sea de izquierda o de derecha. Yo apelo a que el pueblo colombiano logre crear una tercera opción más allá del petrismo, más allá del uribismo, una opción pragmática que aprenda de los errores de ambos bandos, de ambas ideologías. Ojalá se dé eso y veamos lo bueno que hizo Petro, lo malo que hizo, lo bueno que hizo Uribe, lo malo que hizo Uribe, y sepamos ser pragmáticos, y con esto cierro esta parte, sepamos ver lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno.
Sí, señor, ver lo bueno y ver lo malo. Entramos el año entrante ya en la recta precisamente para las elecciones del 26 aquí en Colombia. Ingeniero Rolando, y obviamente acaba de llegar, usted sabe, el embajador de la FAO, uno de los alfiles de las fichas claves en la campaña de Gustavo Petro, entra a jugar un papel bastante interesante, Armando Benedetti. Obviamente no ha caído bien en las toldas de su partido, parece que hay una implosión. ¿Qué lectura le puede dar a usted? Usted que es un gran analista también y es conocedor de la política colombiana, ¿cómo ve este capítulo de cara a unas nuevas elecciones y con un rifirrafe que hay adentro del partido político que es el partido de gobierno?
Bueno, es que a esto me voy yo. Si bien no hay reelección en Colombia, lo que Petro tendría que haberse preocupado es, más allá de dejar un legado, dejar un protagonista, alguien que pueda ser un candidato viable. Yo no creo que a estas alturas se pueda formular o crear la figura de un candidato viable para continuar con las actuales políticas de Estado. No creo. No creo que el uribismo tampoco tenga la fuerza suficiente, o puede ser que el uribismo tenga más que el petrismo. Pero, por eso justamente llamo a la reflexión, es el momento ideal para que empresarios, sobre todo los empresarios, porque al final los políticos son financiados por empresarios, que hagan una reflexión de a dónde quieren llevar el poder. El gran problema de cualquier país es que los empresarios rara vez hacen un sacrificio por el bien común. Generalmente sacrifican el bien común por un interés personal. Y ahí yo quisiera que la gente que nos escuche, que nos escucha, entienda la postura mía. El mal de Latinoamérica y de África se llama el caudillismo. No tenemos liderazgo en esta región. No lo tenemos. Tenemos caudillismo. Un caudillo siempre va a sacrificar el bien común en pro de un beneficio personal. En Bolivia lo hemos vivido con Luis Fernando Camacho, lamentablemente. El líder, un verdadero líder, es capaz de sacrificar intereses personales por el bien común. Ojalá la gente que nos escucha en Colombia, sea pueblo, sea empresario, sea político, entiendan que a largo plazo se saca mucho más beneficio, inclusive individual, apelando al liderazgo que apelando al caudillismo.
Pues es un excelente mensaje para el pueblo colombiano. Doctor Rolando Descarpontré, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Es un gusto tenerlo nuevamente en este programa y esperamos contar con su presencia muy pronto para seguir con estos análisis de Colombia, de Bolivia y del resto del vecindario. Muy amable, muchísimas gracias, doctor Rolando.
Gracias por la invitación a ustedes y pues ahora que vamos a recibir permanentemente en Colombia, quedamos a la disposición de ustedes para pues hacer los análisis y colaborar en esa formación de criterio en pro del pueblo latinoamericano.
Sí, señor, estaremos pendientes. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela secretos.
Mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela secretos.
Mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter @VerdadColombia.
y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.